Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad. Libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al fin de semana del viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de agosto de 2018. Ya tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes. Periodista independiente cubano recoge en una crónica la frustración de nuestro pueblo ante la erección de hoteles y centros turísticos en detrimento de las necesidades de vivienda del pueblo cubano. José Daniel Ferrer estaría en huelga de hambre en su prisión, según alerta la activista Rosa María Payá. Por otra parte, hijos de un activista de Umpacu, arrestado desde hace más de una semana, le vieron marcas de abuso en su cuerpo. Amenazan de muerte a otro periodista independiente en Cuba. Cuestionan la aceptabilidad de Michelle Bachelet como comisionada de Derechos Humanos de la ONU por su silencio sobre violaciones en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, califica de grave error la designación de Michelle Bachelet al puesto de la ONU sobre derechos humanos. Nuevo accidente de tránsito en Cuba, heridos 4 menores y otros 13 adultos en un nuevo accidente. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Jordan Marrero, quien desde Camagüey denuncia que un prisionero político continúa en celda de castigo en la prisión Kilo 9. En Latinoamérica al día, activistas del movimiento estudiantil de Nicaragua pidieron al dictador Daniel Ortega soluciones para darle fin a la violencia desatada por el régimen. Miles de venezolanos abandonan su país cada día, huyendo de la crisis económica, política y social causada por el chavismo. El empresario argentino Angelo Calcaterra admite que pagó sobornos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México lanzó la campaña Con Violencia No Hay Libertad de Expresión contra la inseguridad que afrontan periodistas y medios de comunicación. En nuestro segmento Mirada al Mundo, donde traemos las noticias del resto del planeta, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció la creación de una fuerza espacial militar. Rusia asegura que responderá a las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos por su implicación en el empleo de venenos neurotóxicos en Gran Bretaña. España volvió a acoger un buque humanitario con 87 inmigrantes africanos rescatados en el mar Mediterráneo. Israel responde con intensos bombardeos al masivo ataque con cohetes lanzado desde Gaza por el grupo terrorista Hamas. 750 evacuados y un desaparecido por las fuertes inundaciones en Francia. En Portugal, luego de 7 días de lucha contra un enorme incendio, los bomberos logran avances en su contención. Georgia recuerda el 10º aniversario del inicio de la guerra con Rusia. China establecerá aranceles adicionales del 25% sobre importaciones de productos estadounidenses valorados en 16 mil millones de dólares. Del mundo de la ciencia y de la técnica, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 emplearán un moderno sistema de reconocimiento facial electrónico. No olviden, amigos, que en esta edición de fin de semana, como es costumbre, les estaremos ofreciendo las esperadas notas de cultura en la voz de Yolanda Esteban. Y en el mundo del deporte, tenemos aquí los titulares que Jorge Trilla nos ampliará posteriormente. Tenemos en el fútbol, el Atlético de Madrid refuerza su ataque y es uno de los favoritos para ganar la Liga Española. Mientras tanto, por acá por las grandes ligas, el cubanoamericano Gio González rompe una racha de 11 aperturas sin ganar y da el triunfo a los nacionales sobre los Bravos. La ampliación de estas informaciones, tan pronto volvamos con ustedes aquí al recuento informativo La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles de las informaciones más importantes. El periodista independiente Ezequiel Fuentes Morales, reportando para el servicio informativo cubanet.org, retrata la situación, la frustración y el desencanto de miles de familias cubanas al observar cómo en distintos lugares de Cuba y en toda la isla en realidad se están levantando modernos y lujosos hoteles, así como otros centros dedicados a turistas, mientras caen en el olvido las necesidades de vivienda del pueblo cubano. En este trabajo titulado Hoteles, Tiendas y Mi Casa Pa' Cuando, centra su atención en lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba, donde se levantan varias edificaciones con propósitos estrictamente turísticos. Dice que esas lujosas y modernas edificaciones quedan como pez fuera del agua entre las muchas viviendas con peligro de derrumbe y otras ya convertidas en escombros. El periodista nombra varios de los hoteles que se construyen, el Perla de Cuba, otros construidos ya como el Segundo Frente, el Hotel Enramadas, la cadena de tiendas panamericanas dedicada también a los turistas, otro hotel, el Hotel Plus, y varios más donde se retrata el descontento de la población. Mi casa se está cayendo y al lado se está levantando este hotelazo. Será para que los extranjeros aprecien los derrumbes de la zona. Así lo refiere una joven que observa cómo se instalan los andamios en la fachada del futuro Hotel Perla de Cuba, situado en la Alameda Santiaguera, nos cuenta Ezequiel Fuentes. Sigue diciendo, según aseguraron directivos del Ministerio de Turismo en el canal oficialista Teleturquino, todos los esfuerzos están concentrados en aumentar la capacidad hotelera de la provincia. Para este año, nuestro sector tiene altos compromisos. Queremos resaltar el turismo de ciudad y el de naturaleza. Este último complementado con el Hotel Segundo Frente, que ya se comenzó a construir. Queremos rescatar además las edificaciones de alto valor patrimonial y arquitectónico de la ciudad, en conjunto con la constructora Emproy 15, que ya tiene casi terminado el Hotel Enramadas, construcción ecléctica que se recuperará y puesta al disfrute de nuestros visitantes. Esto fue expresado, como dijimos anteriormente, por directivos del Mintur en el canal Teleturquino. También el periodista Ezequiel Fuentes Morales en Cubanet está hablando de otras construcciones que se están llevando a cabo. Cientos de tiendas e instalaciones con interés turístico se han diseminado por la ciudad, es decir, por Santiago de Cuba. Eso sí, muy alejadas de la realidad económica de los cubanos de a pie, y es que aunque el Partido Comunista ya no prohíbe la entrada al turístico mercado del ocio en el país, aún siguen siendo lugares prohibidos para la mayoría de los cubanos que no poseen los recursos ni salarios acordes con los exorbitantes precios de ese sector. Hablando de la cadena de tiendas panamericana, dice que recibe sus últimos retoques para comenzar a operar en su totalidad en Santiago de Cuba, diciendo, informando también, que ya abrieron al público los departamentos de mercado y electrónica. Habla también de la próxima construcción del Hotel Plus, primer hotel de 5 estrellas en la provincia, que contará con alrededor de 450 habitaciones y será el mayor centro de encuentros de los más importantes y diversos eventos de todos los niveles. Continúa diciendo en su crónica de Cubanet Ezequiel Fuentes. Pero las grandes construcciones que por estos días se acometen en la ciudad en cuanto a instalaciones turísticas dejan atrás a las más de 28.100 afectaciones totales y parciales de viviendas que aún persisten tras el paso del huracán Sandy en el año 2012. Según directivos de Vivienda y Planificación Física, el plan constructivo de este año prevé solamente la construcción de 5.000 viviendas entre edificios y construcciones de tipología cuarta para los casos más precarios, de los cuales en lo que va de año solo se han terminado alrededor de 1.500. Termina su crónica este periodista independiente diciendo que muchos santiagueros aguardan la terminación de sus viviendas y muchos otros que les llegue el turno para que sus nombres se incluyan en las interminables listas del plan constructivo. Mientras ven cómo se edifican en tiempo récord las instalaciones dedicadas al ocio de foráneos, ratifican que con sus pocos recursos y la falta de solvencia económica solo podrán ver sus casas tal vez cuando ya sea demasiado tarde y sus ojos no tengan la fuerza para reconocer las paredes y un techo que los cobije. En el olvido va quedando esta frase de la Constitución: que no haya familia que no tenga una vivienda confortable. A lo que agregamos nosotros aquí en la redacción de Radio República: que no haya familia que no tenga una vivienda confortable. Más que una frase en una Constitución que no sirve, es una burla a las necesidades de los cubanos. Y tenemos por acá más informaciones. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, detenido desde el pasado 3 de agosto, estaría en huelga de hambre, aseguró la activista Rosa María Payá, citando informes de la policía. Tememos por su vida, agregó Rosa María Payá, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, y exigió al ministro del Interior, Julio César Gandarilla, una prueba de vida de Ferrer. Por otra parte, los hijos del activista de UNPACU detenidos le vieron marca de abuso. Estamos hablando de Ever Hidalgo, arrestado junto al líder de esa organización, José Daniel Ferrer. Sus hijos han dicho que presentaba señales de abuso físicos durante una visita que se les autorizó hace unos días, precisamente en la prisión donde se encuentra recluido. Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para presentarnos seguidamente lo más importante del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes para ofrecerles otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Diego Costa, Antoine Griezmann, Correa, Kalinich, Lemar, Vitolo, Gelson Martins o lo que es lo mismo el Atlético de Madrid tiene un excelente ataque para la próxima temporada. Por nombres, sin dudas, una garantía de goles y desborde, una colección de jugadores que en el terreno serán una amenaza permanente. Y es que Diego Simeone está confeccionando una plantilla con una gran variedad de recursos ofensivos. Al Atlético le han llegado 3 buenos refuerzos para esa zona. Lemar, que se ha convertido en el fichaje más caro de la historia rojiblanca, Kalinic y Gelson Martins, es decir, 2 jugadores de banda y un delantero, más potencia para un frente de ataque, algo que no caracterizaba anteriormente al conjunto rojiblanco. De todos, sin dudas, el principal artillero es Antoine Griezmann, que la campaña pasada marcó 29 goles con el Atleti, además de otros 4 en el Mundial con Francia. Diego Costa, su compañero en la delantera, jugando a partir de enero, hizo 7 dianas con el Atlético y 3 más con la Roja en Rusia. Correa, por su parte, anotó 9 tantos y Vitolo, al que le costó adaptarse en la mitad de la campaña que estuvo en el equipo, hizo 3. Y sí, amigos, el Atlético de Madrid este año parece que no se conforma con quedar detrás del Barcelona y el Real Madrid, y de seguro luchará por el título en España. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Mookie Betts conectó un jonrón en la novena entrada para completar el ciclo por primera vez en su carrera, lo cual no impidió que los Azulejos de Toronto vencieran el jueves 8-5 a los Medias Rojas de Boston. El jardinero derecho de Boston batió un sencillo en el primer inning, un triple en el segundo y consiguió un doble en el cuarto. Betts, candidato al jugador más valioso de la Liga Americana, elevó su promedio a 3.47 con 27 jonrones y 59 impulsadas. Por los Medias Rojas, su abridor Rick Porcello permitió 7 carreras y 6 hits en 4 entradas para su quinto revés con 14 triunfos. Por los Azulejos, el cubano Aledmys Díaz batió de 4-2. Y amigos, Gio González cubrió 7 innings con solidez y se apuntó su 7ª victoria ante 8 fracasos para que los Nacionales de Washington derrotasen el jueves 6-3 a los Bravos de Atlanta y nivelaran la serie de 4 partidos. El zurdo cubano-americano rompió una racha de 5 derrotas con 11 aperturas seguidas sin ganar. Diseminó 3 hits con un boleto y 3 ponches. La única carrera que permitió fue por un jonrón solitario de Nick Markakis al abrir el segundo inning. Y en otros encuentros de la jornada del jueves en Grandes Ligas, en la Liga Americana, los Yankees con 5 jonrones vencieron a los Rangers 7-3. Indios derrotaron a Mellizos 5-4. Marineros a los Astros 8-6 y los Reyes a los Orioles 5-4. En la Liga Nacional, Padres vencieron a Cerveceros 8-4, Piratas a los Gigantes 10-5 y los Dodgers a los Rockies 8-5. Y aquí les tengo el estado de los equipos hasta la jornada del jueves en la Liga Americana. En la División del Este, los Medias Rojas en la punta, 81 ganados, 35 perdidos. 8 de ventaja sobre Yankees, 22.5 sobre Tampa, 28 sobre los Azulejos y 45.5 sobre los Orioles. En la División Central, los Indios en primer lugar, 64 ganados, 50 perdidos, 11 de ventaja sobre Mellizos, 17.5 sobre Tigres, 23 sobre Medias Blancas y 29 sobre los Reales. En el Oeste, los Astros comandan, 73 ganados, 43 perdidos, 4.5 de ventaja sobre Atléticos, 7 sobre Marineros, 15 sobre los Angelinos y 22.5 sobre los Rangers. Vamos a la Liga Nacional. En la División del Este, los Phillies en primer lugar, 64 ganados, 50 perdidos, 1 de ventaja sobre los Bravos, 5.5 sobre Nacionales, 16 sobre los Mets y 18 sobre los Sotaneros Marlins. En la División Central, los Cachorros en la punta, 66 ganados, 48 perdidos, 2 de ventaja sobre Cerveceros, 6.5 sobre Cardenales, 7 sobre Piratas y 16.5 sobre los Rojos. Finalmente, en el Oeste, Cascabeles y Dodgers empatados en primer lugar, ambos con 64 ganados y 52 perdidos, 3.5 de ventaja sobre los Rockies, 7 sobre los Gigantes y 18.5 sobre los Padres. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y ya tenemos para ustedes aquí, amigos, más noticias en Recuento Informativo. La tarde-noche del pasado lunes 6 de agosto, un desconocido con el rostro semicubierto agredió físicamente al periodista independiente Alejandro Hernández Cepero, ocasionándole lesiones en su fisonomía y la rotura de los espejuelos que portaba, de acuerdo a información facilitada por el propio comunicador. De acuerdo a Hernández, el atentado ocurrió en la céntrica avenida 10 de octubre, en la capital, cuando realizaba una llamada de un teléfono público. Además de propinarle dos golpes, el atacante le amenazó de muerte por ejercer el periodismo y reaccionar al acoso al que se ha visto sometido en el último mes. Tenía puestos los espejuelos y al recibir el primer golpe se cayeron y me laceraron la nariz y la ceja izquierda. El segundo me rompió los labios, dijo Hernández. Se marchó gritando que la próxima vez me caería a balazos si no dejaba de molestar. Creo que se refirió a las reclamaciones que hice a la Fiscalía y la Dirección de la Seguridad del Estado. Hernández es colaborador de los portales cubanet.org y Amanecer Habanero, este último perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Y en el orden internacional, noticias que tienen que ver directamente con Cuba, una de ellas se centran en estos momentos precisamente en la designación de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La organización vigilante del desempeño de Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos, UN Watch, afirmó tener serias preocupaciones en torno a Michelle Bachelet, nominada para el puesto de alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, debido a su historial irregular de defensa de estos derechos en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. No cabe duda de que la expresidente de Chile es una política altamente educada e inteligente, que también cuenta con capacidades de negociación importantes, dijo Hillel C. Neuer, director ejecutivo de la ONG, que cuentan con carácter consultivo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Pero ella tiene un historial controversial cuando se trata de su apoyo a gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y necesitamos saber cómo planea lidiar con estas urgentes situaciones antes de que se vote sobre su candidatura. Neuer citó acciones de Bachelet que, según él, dan lugar a inquietantes interrogantes, como son la visita a Cuba de Bachelet en el 2018, donde se reunió con el último dictador militar de las Américas, el general Raúl Castro, sin siquiera ver a un solo miembro de la oposición cubana. Cita también cómo, tras la muerte de Fidel Castro, ella lo llamó en un mensaje a su hermano Raúl Castro, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América. Igualmente elogió a Hugo Chávez. Se ha negado a condenar a Nicolás Maduro y ha mantenido silencio sobre los asesinatos en Nicaragua. La entidad dice que espera poder reunirse con la expresidenta chilena para pedirle algunas aclaraciones. Y más o menos en ese mismo orden de cosas, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera un grave error la designación de Michelle Bachelet como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. La elección de la expresidenta Bachelet para tan alta responsabilidad en Naciones Unidas es un grave error, debido al débil compromiso mostrado con los derechos fundamentales en el mundo durante sus dos mandatos presidenciales, explica el observatorio a las principales organizaciones internacionales de derechos humanos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos cubanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Me habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio, el prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango continúa en celda de castigo, más conocida por las tapiadas, para donde fue enviado el día 24 de julio del año en curso. Todo ocurrió cuando un grupo de militares irrumpió violentamente en el destacamento donde se encontraba el preso político, quien desde el día 17 del propio mes de julio comenzó una protesta pacífica, producto de que fue víctima de un intento de asesinato por envenenamiento. Lo cierto es que en múltiples ocasiones el prisionero político Virgilio Mantilla Arango había expresado y denunciado los macabros planes orquestados por el Departamento de la Seguridad del Estado para eliminarlo físicamente. Sin embargo, recordemos que en denuncias anteriores del luchador pacífico Virgilio Mantilla Arango, él había comentado sobre los interrogatorios y amenazas de los cuales estaba siendo víctima nada más y nada menos que por los connotados asesinos teniente coronel Julio César Bombino de la Policía Política y el teniente coronel Ramón Sabina Ceballos de Cárceles y Prisiones. Es más que evidente que este aberrante intento de asesinato del que fue objeto el líder opositor fue algo bien planeado, por lo que creo debe ser de muchísimo interés para la comunidad internacional.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Activistas nicaragüenses del movimiento estudiantil urgen a Daniel Ortega a retomar el diálogo para lograr una salida pacífica y democrática a la crisis que ha cobrado la vida de cientos de personas desde abril. Al mismo tiempo, exigen al Congreso de Estados Unidos aprobar la ley NICA que frenaría fondos a Nicaragua. Emiliana Molina tiene la información. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Activistas nicaragüenses que huyen del gobierno de Daniel Ortega aseguran que si Ortega se mantiene en el poder, tan solo se podrían esperar tres cosas del país centroamericano. La primera, flujos de inmigración, como lo hemos visto en Venezuela, también narcotráfico y posibles alianzas con Rusia e Irán.
Daniel Ortega pretende instaurar en Nicaragua el típico modelo dictatorial de los Castro. Matando gente, torturándolas, desapareciéndolas, encarcelándolas por razones políticas. Y Nicaragua, que se había convertido en un muro de contención ante el narcotráfico y el crimen organizado, se ha convertido ahora en un estado de facto, en un país donde ves a grupos encapuchados por las calles, matando gente.
Nicaragua es uno de los países con más sanciones en la lista de Magnitsky. Incluso desde que iniciaron las manifestaciones, a partir del 18 de abril, se han visto entre 300 hasta 400 muertos. Es una situación que expertos aseguran tiene al menos cuatro soluciones.
Bueno, una que es la que yo vería como ideal es que hay un adelanto de las elecciones, como ha pedido la mayor parte de los sectores opositores. La otra sería no adelantar las elecciones, pero emprender un proceso de negociación auténtico. La tercera podría ser un arreglo similar al que hasta el momento ha tenido Ortega con ciertos sectores de poder en Nicaragua, sobre todo el alto empresariado, tratando de ganar tiempo con un horizonte muy turbio en cuanto a lo que podría pasar con las elecciones del 2021. Y el cuarto escenario, que creo que es en el que estamos en este momento, es una dictadura abierta.
Por último, activistas hacen un llamado al Congreso de Estados Unidos a que aprueben de manera urgente la ley NICA. Aseguran que esta sería la única manera de forzar a Daniel Ortega a sentarse en la mesa de negociaciones. Esta ley NICA básicamente busca que el Congreso de Estados Unidos vote en contra de los préstamos que Nicaragua busca ante entidades financieras multilaterales. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24.
Latinoamérica al día.
Miles de venezolanos abandonan su país cada día huyendo de la situación económica, política y social. La mayoría se dirigen a otros países latinoamericanos, sobre todo los fronterizos como Colombia o Brasil, en lo que la ONU ha calificado como una de las crisis migratorias más graves de los últimos años. En lo que va de año, 117.000 venezolanos han pedido asilo en Brasil. La principal puerta de entrada al país es Roraima, uno de los estados más pobres y que decidió cerrar la puerta ante el alto número de llegadas y la falta de ayuda del gobierno central. Sin embargo, el martes la frontera fue nuevamente abierta por orden del Tribunal Supremo. La situación de los venezolanos ha cambiado drásticamente en tan solo unos años. Médicos, abogados o empresarios tratan ahora de ganarse la vida como pueden en otros países donde la situación de la mujer es más propensa a abusos.
Latinoamérica al día.
El primo de Macri admite que pagó sobornos durante el gobierno de Kirchner. El empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente argentino, ha admitido que hizo varios pagos ilegales a las campañas electorales de Cristina Kirchner. Calcaterra asegura que le presionaron varios miembros del equipo de Cristina Fernández para que diera dinero para las campañas electorales del Frente para la Victoria en 2013 y 2015. La red de sobornos a funcionarios durante 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner solo roza de lejos al presidente Mauricio Macri y únicamente por la presencia de su primo en la red. Macri levantó la bandera anticorrupción durante su campaña presidencial y ahora se mantiene a distancia de su primo. La fuente inicial de la investigación han sido los cuadernos que durante más de una década escribió el exchófer del Ministerio de Planificación, Óscar Centeno. Detalla el trayecto que hacía con bolsas con millones de dólares que empresarios destinaban a funcionarios para obtener obras públicas. La residencia presidencial y el apartamento de la familia Kirchner en Buenos Aires eran el destino habitual de bolsas de dinero en efectivo según los cuadernos del conductor. El fiscal federal Carlos Stornelli, al frente de la investigación, recalca la calidad de la fuente y la certeza de que su vida pudo estar amenazada.
Que esos orígenes obviamente habían existido y que lo que había escrito Centeno era verdad, y la verdad era demasiado fuerte. Yo sé lo que es esto, sé lo que es el poder, y sé lo que puede pasar si alguien sabía que nosotros teníamos estos cuadernos.
¿Qué podía pasar?
Nos mataban, nos podían llegar a matar.
Investigan también la apropiación por el presidente Néstor Kirchner y su viuda de sobornos millonarios que habrían fluido durante los 12 años que ocuparon el poder. El lunes que viene irá a declarar Cristina Fernández, quien no podrá ser detenida gracias a su inmunidad parlamentaria como senadora.
Latinoamérica al día.
En México lanzan la campaña Con violencia no hay libertad de expresión, una iniciativa que busca luchar contra la inseguridad que enfrentan periodistas y medios de comunicación. El organismo recordó que 138 reporteros han sido asesinados desde el año 2000 hasta marzo de este año. Carlos del Valle tiene la información hasta ahora.
Hola, buenos días, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues el tema de la transición en nuestro país cobra cada vez más auge. Será el 1 de diciembre que tengamos un nuevo presidente. Y así se empiezan a revisar cada uno de los pendientes del actual gobierno. Sin lugar a dudas, uno de ellos tiene que ver con el tema de la seguridad y todo el crecimiento del crimen organizado. Bueno, por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, que cada vez amenaza más a los comunicadores. Esto es el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto a la libertad de expresión.
La propuesta del próximo gobierno de buscar la reconciliación entre sociedad y grupos criminales no debe ser pretexto para que no exista justicia.
La reconciliación no debe ser incompatible con el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. El respeto y aplicación de la ley tampoco debe verse como obstáculo para la construcción de la paz y los procesos de reconciliación.
Y bueno, por otro lado, también decirlo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha hablado de reconciliación con el crimen organizado, de llegar a una nueva dinámica, y esto, por supuesto, ha desatado una polémica que todavía está por resolverse.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Como el presidente Trump ha dicho en sus palabras, no es suficiente tener meramente una presencia estadounidense en el espacio. Debemos tener una dominancia estadounidense en el espacio y así lo haremos.
De esta manera, la administración Trump trazó su meta de crear una rama del ejército exclusiva para el espacio exterior y se anunció la búsqueda de un apoyo bipartidista para impulsar la iniciativa. Aunque los críticos creen que se trata de un gasto innecesario y exagerado, de acuerdo con el vicepresidente Mike Pence, encargado de dar la noticia, ha llegado el tiempo para ejecutar esa idea.
Así como en el pasado, cuando creamos la Fuerza Aérea, establecer la Fuerza Espacial es una idea cuyo tiempo ha llegado. El ambiente espacial ha cambiado fundamentalmente en la última generación. Lo que antes era pacífico y no disputado ahora está atestado y hay adversarios. Hoy otras naciones están buscando interrumpir nuestros sistemas basados en el espacio y desafiar la supremacía estadounidense como nunca antes.
Esta fuerza espacial buscará contrarrestar los esfuerzos en curso por parte de Rusia, China y otros adversarios en el escenario mundial. De acuerdo con Pence, la guerra del futuro podría resultar en ataques a satélites y desde el mismo espacio. Estados Unidos intentará replicar su doctrina de hacer paz a través de la fuerza.
Estados Unidos siempre buscará paz en el espacio, así como en la Tierra. Pero la historia demuestra que la paz solo viene a través de la fuerza. Y en el campo del espacio exterior, la fuerza espacial de los Estados Unidos será esa fuerza en los años venideros.
Un reporte del Pentágono ya ha trazado las guías para crear la llamada fuerza espacial, basándose en un proceso de selección en el resto de fuerzas armadas y en la creación de un comando especial para el finales de este año. El reporte sugiere que sea la Fuerza Aérea la encargada de supervisar el proyecto hasta la aprobación del Congreso y hasta que pueda sostenerse por su cuenta.
Rusia no ha tardado en responder a la amenaza de Estados Unidos de imponerle nuevas sanciones por el caso Skripal. El Kremlin ha asegurado que Washington está buscando una confrontación y que en el caso de seguir adelante responderán con medidas de represalia. Hace menos de un mes los presidentes de ambos países mantuvieron una reunión en Helsinki para aliviar tensiones. Hablar con Rusia desde una posición de fuerza y con un lenguaje de ultimátum es inútil y no tiene futuro. Rusia comenzará a trabajar en medidas de represalia para responder a otro acto hostil de Washington. En este contexto resulta extraño que la administración estadounidense confirme su disposición a mejorar las relaciones con Rusia. Es pura hipocresía. Washington tiene previsto aplicar en 2 semanas sanciones a la exportación de productos tecnológicos a Rusia que podrían tener un fuerte impacto económico. Además, ha dado 3 meses a Moscú para que permita una inspección de la ONU en territorio ruso para garantizar que no volverá a emplear armamento químico. En caso de no cumplir, impondría sanciones mucho más duras. Washington ha tomado esta decisión en respuesta al envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en territorio británico. Aunque Moscú niega su implicación, Londres mantiene que estuvo detrás del ataque.
2 meses después de la llegada del Aquarius, España recibió el jueves otro buque humanitario. El Open Arms de la ONG proactiva Open Arms atracó en el muelle de San Roque, en la bahía de Algeciras. En él viajaban 87 migrantes socorridos el 2 de agosto en el Mediterráneo Central, en su mayoría procedentes de Sudán. De esta forma, España se desmarca nuevamente de Italia, que rechaza acoger los navíos de las ONGs que patrullan el Mediterráneo y ayudan a migrantes a la deriva. Pero en esta ocasión, el recibimiento fue más discreto. El nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez quiso que estos rescatados reciban el mismo trato administrativo que los cientos de migrantes sin papeles que llegan a diario a las costas del sur del país. En las anteriores acogidas del Aquarius y del mismo Open Arms se emitieron permisos especiales de estancia temporal a los migrantes, algo que no se dará en esta ocasión. España superó recientemente a Italia y Grecia como la primera puerta de acceso a Europa de los migrantes que arriesgan su vida viajando en precarias embarcaciones desde el Magreb. Más de 24.000 llegaron al país desde enero, según la Organización Internacional para las Migraciones. El ejército israelí bombardeó intensamente más de 150 posiciones de Hamas en Gaza. La ofensiva, llevada a cabo en la madrugada del jueves, es en represalia por una lluvia de más de 180 cohetes y morteros procedentes del enclave. La nueva escalada de hostilidades costó la vida a 3 palestinos. Otros 12 palestinos resultaron heridos en Gaza, que desde 2008 ha sido escenario de 3 guerras con Israel. Tras la nueva noche de hostilidades, Hamas y los grupos armados palestinos aliados decidieron cesar los disparos de cohetes contra Israel. Los ataques palestinos se habían producido al día siguiente de la muerte de 2 miembros de las brigadas Ezzedine al-Qassam, la rama armada de Hamas, en un bombardeo israelí en el norte de la franja de Gaza. Los enfrentamientos tienen lugar en un momento en que Israel y Hamas mantienen conversaciones indirectas por mediación de Egipto y la ONU para establecer una tregua duradera. Ambas partes mantienen un alto el fuego desde la guerra de 2014.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El fuerte temporal en Francia ha provocado grandes inundaciones. Los ríos se han desbordado arrastrándolo todo a su paso. Las intensas lluvias de las últimas 48 horas han inundado varias zonas en el área de Gap. 3 campamentos de verano del sur de Francia se han convertido en un lodazal. Las carpas han quedado destrozadas. Al menos 750 personas han tenido que ser desalojadas. Unas 80 personas de diferentes nacionalidades, incluidos niños, han tenido que ser evacuados en helicóptero. Una decena de personas han tenido que ser hospitalizadas por lesiones menores o hipotermias.
Lo primero que hemos hecho ha sido configurar un dispositivo para realizar un reconocimiento rápido, para identificar dónde estaban las personas agarradas de los árboles. Había adultos y sobre todo niños. Primero aseguramos a la gente a los árboles y poco a poco los fuimos evacuando. Los rescatamos porque la gente estaba hipotérmica.
Un hombre permanece desaparecido, un alemán de 70 años que estaba a cargo de los niños de un campamento. Se había refugiado en su caravana durante la peor parte de la tormenta, pero el torrente de agua la arrastró lejos del camping. 6 departamentos del sureste del país permanecen en alerta naranja por las tormentas eléctricas y lluvias torrenciales.
Los vientos se dieron el jueves en Portugal. Los bomberos aprovecharon esta ventaja natural para avanzar contra las llamas de un enorme incendio en el sur del país. Hidroaviones y helicópteros mantuvieron sus idas y venidas entre el mar y las montañas para intentar contener la progresión del fuego, que en 7 días calcinó más de 27.000 hectáreas y dejó 39 heridos, 21 de ellos bomberos. La calma permitió que muchos habitantes comenzaran a abandonar las escuelas, gimnasios y otros centros de acogida de la región para regresar a sus hogares.
El domingo vimos el fuego y las llamas que crecían más y más en la montaña. Estábamos muy cansados, pero tuvimos problemas para dormir. Cuando desperté a las 3 de la mañana, escuché el sonido del fuego acercándose a unos 300 metros. El humo era insoportable. No podía abrir los ojos. Había tanto humo que puse ropa húmeda en los ojos de los niños y la policía nos dijo dónde ir y nos evacuaron.
El gobierno portugués desplegó un importante dispositivo este año en todo el país para evitar la repetición de los incendios dramáticos de 2017, que causaron 114 muertes, pero tuvo que responder a los reproches por la falta de coordinación de los equipos de socorro.
Georgia recordó el 10º aniversario del inicio de la Guerra de los Cinco Días con Rusia, que costó la vida a 640 georgianos y consumó la separación de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas desde entonces por Moscú como estados independientes. Pero para Georgia esto significa que el 20% de su territorio está ocupado por Rusia. El presidente Georgi Margvelashvili acudió al memorial del cementerio de Mujadverdi en las afueras de Tiflis en un acto de homenaje a los caídos en la guerra de la que Georgia salió derrotada tras intentar recuperar por la fuerza Osetia del Sur. Hasta allí llegaron también los familiares de los soldados fallecidos. El 8 de agosto de 2008, las tropas georgianas entraron en la pequeña Osetia del Sur con apenas 30.000 habitantes, con el objetivo de restablecer el control sobre la rebelde región y con el argumento de que había que actuar con inmediatez porque Moscú se estaba preparando para ocupar militarmente el territorio. Rusia respondió con ataques aéreos contra objetivos militares georgianos y desplegó sus tropas en Osetia del Sur en una operación que el Kremlin denominó como imposición de la paz y que enseguida expulsó a los georgianos de la región. Tras la guerra, Rusia reconoció la independencia de las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, y Georgia respondió con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú y el abandono de la postsoviética comunidad de estados independientes.
China responde con nuevos aranceles a Estados Unidos. El gigante asiático establecerá aranceles adicionales del 25% sobre importaciones de productos estadounidenses valorados en 16.000 millones de dólares. Los productos afectados serán el carbón, el acero, los automóviles o el equipo médico. Es la respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos que entrarán en vigor el 23 de agosto y que se suman a las tarifas por valor de 34.000 millones de dólares que ya impusieron el mes pasado. Para el gobierno chino, las prácticas de Trump están siendo poco razonables, forzando una guerra comercial que presione a Pekín para ofrecer concesiones comerciales. La última lista de bienes afecta a la industria de semiconductores de China y a una amplia gama de productos electrónicos, plásticos, químicos y equipos ferroviarios. Pese a todo, las exportaciones chinas han crecido en julio.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
El reconocimiento facial será parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El sistema estará disponible en las 43 instalaciones de la competición, de la Villa Olímpica y de los centros de prensa. Permitirá reconocer a gran velocidad a los 300.000 atletas, miembros del personal y periodistas acreditados. Es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se utilizará el reconocimiento facial. La introducción de terminales de reconocimiento facial permitirá verificar identidades de una forma acertada y eficiente. El reconocimiento facial, que consiste en comparar la cara del usuario con la foto grabada en el chip de su tarjeta de acreditación, evitará las entradas fraudulentas mediante una tarjeta robada o falsificada, según la compañía que brinda el servicio. El sistema necesita menos de un tercio de segundo para proceder a la comprobación, una velocidad sin igual en el mundo. No está previsto su uso para los espectadores.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo. Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El escritor francés Franck Tillier fue fanático cuando joven de las novelas de Stephen King y de las películas de terror. Graduado de Ingeniería Informática, desde 2006 se dedica por completo a la literatura y en 2008, con el thriller El Ángel Rojo, logró su consagración. En la obra de Tillies destaca la serie protagonizada por los policías Lucy Kimball y Frank Charco, que incluye 6 novelas, entre ellas El Síndrome E, Latidos, Pandemia y Charco. Hoy les presentamos El Síndrome E, considerada una de las mejores de la serie. En la trama del Síndrome E, la teniente de policía Lucy Kimball se ve envuelta en un suceso muy extraño cuando un ex amante suyo queda ciego al visionar un cortometraje. Se trata de una película silente y anónima, pero con un toque diabólico y enigmático. Al mismo tiempo, y a 300 kilómetros de distancia, el comisario de la Policía Criminal de París, Frank Charco, bajo la presión de sus jefes, acepta volver al servicio para investigar la aparición de 5 cadáveres imposibles de identificar. Cuando Lucy descubre los horrores que oculta el cortometraje, una misteriosa llamada le informa de la relación entre él y las 5 muertes. Esto hace que Lucy y Charco, dos personas absolutamente distintas, pero a la par muy cercanas, se unan para investigar lo que parece ser un extraordinario caso criminal. Del cine y sus estrellas. Tom Cruise, a sus 56 años de edad, sigue siendo la figura de acción que esperamos ver en la pantalla grande. Uno de sus personajes más gustados es el del intrépido agente secreto Ethan Hunt, quien dirige una agencia de élite que cumple las tareas más osadas y peligrosas. Pues bien, amigos, ya podemos disfrutar de otra de sus emocionantes aventuras en Misión Imposible 6, Repercusión, un filme que viene siendo un éxito de taquilla desde su reciente estreno y en el cual Christopher McQuarrie repite como director y guionista tras su buen trabajo en la anterior, Misión Imposible 5, Nación Secreta. En esta sexta entrega tendremos una inminente y escalofriante amenaza terrorista que hará muy difícil las cosas para nuestro héroe y su equipo. La ética de Ethan Hunt y decisiones que tomó en el pasado darán lugar a otros conflictos rodeados de la mejor acción. En el reparto tendremos, además de los habituales, a Henry Cavill, Angela Bassett y Vanessa Kirby, un elenco de lujo que aporta intrigas mientras se mantiene la tensión a lo largo de todo el filme. ¿Quién está de parte de quién? ¿Cómo se resolverá esta sexta misión imposible? Si quieren saberlo, amigos, no dejen de verla. De la música. Marc Anthony recorrerá Estados Unidos de octubre a diciembre con su gira Legacy y visitará 9 ciudades, entre ellas Boston, Nueva York, Los Ángeles y Miami, para cerrar la gira en San Juan, la capital de Puerto Rico. Esta gira es parte del acuerdo que el artista firmó con las productoras Cárdenas Marketing Network y Magnus Talent Agency por $160 millones, el más alto para una gira internacional de un artista latino. Y es que este cantante boricua neoyorquino es una gran estrella. Su más reciente álbum, Marc Anthony 3.0, del 2013, le valió 10 premios Billboard Latinos y una nominación al Grammy Latino. Desde entonces, ha tenido varias colaboraciones con artistas como Alejandro Sanz, Gente de Zona y Maluma, además de Juan Gabriel y Jennifer López. Marc Anthony trabaja actualmente en la creación de su próxima producción musical, entre otros proyectos, que incluyen conciertos en agosto y septiembre en países como Perú, Colombia, Panamá y Guatemala. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que no hay que ser extraordinario para todos, sino imprescindible para alguien. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro. Nunca.
nunca imaginé llegar a tocar de tus labios, probar de tus encantos y ser parte de ti. Nunca imaginé rozar tu cuerpo con el mío, llenando ese vacío que habían dejado en ti. Y es que tú has llegado a ser todo en mi vida. Y es que tú has llegado a romper el hielo de todas mis fantasías. Dime si no es verdad que sientes nuevas cosquillas cuando hacemos el amor.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La prensa de la dictadura se va llenando de notas que no son noticias y que se parecen mucho todas ellas. Dan cuenta de preparativos en distintas ciudades y pueblos cubanos para celebrar lo que hubiera sido el cumpleaños 92 de Fidel Castro el próximo lunes. Y ya no les queda ni un baboso adjetivo o título que emplear al referirse al hombre que más daño le ha hecho a la nación y al pueblo en el curso de toda su historia. A mí no me gusta lanzar juicios tremebundos contra nadie por aquello que Cristo aconsejó: no juzgues y no serás juzgado. Sin embargo, en el caso específico de Fidel Castro Ruz, a mí no me queda la menor duda, ni mi corazón vacila al decir sencillamente que fue un hombre malo. Un egocentrista carente de todo amor al prójimo, de todo sentimiento humano. Malo fue y desvergonzados son los que llaman a nuestro pueblo a celebrar su natalicio. Sería injusto descargar en el difunto tirano todas las culpas de los males que aquejan a los cubanos. Tuvo muchos colaboradores, pero habiendo sido como fue él, el cerebro diabólico y la voluntad inescrupulosa que articuló la completa destrucción de la República, así como la desnaturalización de buena parte de nuestro pueblo, permítanme centrar en su figura este comentario, que no es de odio, sino de pura justicia. ¿Qué de bueno puede reconocerse en Fidel Castro? Haber determinado la muerte de miles de cubanos frente a paredones de fusilamiento, sin garantía legal alguna para los que resultaron fusilados. Haber propiciado el asesinato de otros miles de cubanos en ejecuciones extrapenales. Haber lanzado a la muerte a millares más que trataban de escapar de su tiranía, incluyendo a niños. Haber encarcelado por largos años y en infames condiciones a otros miles de cubanos por el simple hecho de discrepar estos de sus políticas. Haber instituido el abuso, el atropello, la tortura, la intimidación, la chivatería y la extorsión como sistema de gobierno. Haber separado física y afectivamente a la familia cubana en forma cruel y malvada. Haber convertido lo que era una república en pleno despegue económico en el foso de miseria que es la Cuba de hoy. Haber asegurado el poder y el enriquecimiento de una repugnante casta compuesta por sus familiares y sus más estrechos colaboradores a expensas de las carencias de la población. ¿Por cuál de estos logros es que los portavoces de la tiranía llaman a los cubanos a celebrar el natalicio de quien no debió haber nacido? Lo que he dicho hasta aquí lo han dicho otros anteriormente, pero es bueno repetirlo en vísperas de una fecha tan fatídica como el 13 de agosto para que nadie olvide, para que las nuevas generaciones no se dejen engañar. ¿Quieren saber de verdad quién fue Fidel Castro Ruz? Pues bástenos decir que la Cuba que tenemos hoy se la debemos a él. Caso cerrado. Amigos, y así concluimos esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que el próximo lunes, Dios mediante, estaremos de regreso en la misma frecuencia y a la hora acostumbrada para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República voz del directorio democrático cubano. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.